tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Samuel Fielden nació en Yorkshire, en Inglaterra. Apenas conoció a su madre, que murió cuando él tenía 10 años. Su padre era un capataz pobre y trabajaba en una fábrica de algodón. También Samuel trabajó desde muy pronto en una fábrica de algodón a partir de los 8 años y sufrió las malas condiciones de trabajo de esas fábricas. Una vez que alcanzó la mayoría de edad, Samuel emigró a Estados Unidos. En 1869 se trasladó a Chicago y allí se hizo carretero. También estudió teología y se convirtió en predicador de la Iglesia Metodista Episcopal. Aunque la Iglesia no le ordenó, Samuel ejerció como pastor laico en varias congregaciones de trabajadores del centro de Chicago. Así fue como se familiarizó con el pensamiento socialista y en 1884 se convirtió en miembro del Grupo Americano de la Asociación Internacional de Trabajadores y llegó a ser su tesorero. A finales del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad por número de habitantes en Estados Unidos. Del oeste, del sudoeste, llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos que estaban en paro. Y esos ganaderos crearon los primeros asentamientos, en realidad eran asentamientos de chabolas que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Y esos centros urbanos de infraviviendas acogieron a inmigrantes que no solo llegaban de Estados Unidos, sino que llegaban de prácticamente todo el mundo. Llegaron a lo largo del siglo XIX hasta Chicago. Y esos migrantes se ocupaban o estaban ocupados en fábricas con condiciones de trabajo horrorosas. Tenían jornadas de 10, 12, 14 horas de trabajo. En 1868, el presidente Andrew Johnson, para intentar evitar esas jornadas de trabajo absolutamente brutales, promulgó una ley, la ley Ingersoll, que estableció la jornada de 8 horas. 19 estados de los Estados Unidos adoptaron esa ley, pero esa ley no se cumplía en muchos estados. Y por eso las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron y salieron a la calle. En 1886, tal día como hoy, un 1 de mayo, iniciaron en Chicago 200.000 trabajadores una huelga. Como las condiciones de trabajo eran tan desfavorables en Chicago, la huelga se prolongó el 2 y el 3 de mayo. En la plaza de Haymarket, en Chicago, se congregaron más de 20.000 personas y llamaron a Samuel Fielden, que tenía fama de buen orador. Estuvo hablando encima de un carro durante 10 minutos. Hacia el final del discurso fue interrumpido por una delegación policial que ordenó que se dispersara la reunión. Samuel protestó, pero le hicieron bajar del carro y en el momento en que bajaba del carro explotó una bomba produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud y mató a 38 personas y dejó heridas a más de 200. Samuel recibió un disparo y fue herido levemente en la rodilla cuando huía, pero luego fueron a su casa y lo detuvieron, le culparon de haber lanzado esa bomba y haber matado al policía. Pasó 6 años en prisión, fue condenado primero a cadena perpetua y luego ya fue amnistiado y volvió a su casa. Muchos otros no volvieron a su casa. Son los conocidos como mártires de Haymarket. Lucharon por una jornada laboral digna. Hoy en el mundo todavía hay alrededor de 28 millones de personas que sufren trabajos forzados. Y este 1 de mayo sigue siendo un día en el que hay que luchar por los trabajadores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. De nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y en estos momentos y hasta el final del día permanecerá activa la alerta amarilla por fuertes precipitaciones en Cataluña y por viento y oleaje en Andalucía. Varios frentes atraviesan la península, dejando inestabilidad en los cielos y un arranque de puente pasado por agua, sobre todo en el noroeste. Silvia Martínez, ¿cuál es la previsión para las próximas horas?
Pues en Cataluña, que fue al inicio del año una de las zonas más afectadas por la sequía, seguirá la lluvia. De hecho, este jueves estará activa el aviso amarillo por fuertes precipitaciones que se concentrarán en el nordeste de la comunidad y también nieve en Pirineos. En el resto del país el cielo tenderá a estar despejado en general y de ahí la diferencia con este 1 de mayo. Eso sí, no se descartan algunas nubes intermitentes en Galicia y en el Cantábrico, así como algunas lluvias en la zona. En Canarias habrá lluvias débiles en el sur de la comunidad y las temperaturas bajarán en Baleares, aunque los termómetros se mantendrán en el resto con pocos cambios.
Y sigue en la Universidad de Valencia la acampada pro-palestina. Es el sonido de algunos de los vídeos que circulan por redes sociales. Se puede ver a los manifestantes preparando pancartas en la entrada de la Facultad de Filosofía. Llevan desde el lunes. Cerca de 40 personas han pasado la noche en las instalaciones. También hemos visto protestas pro-palestinas fuera de nuestras fronteras, en Francia, por ejemplo, o en Estados Unidos. En Nueva York se han registrado casi 300 detenidos entre las movilizaciones en la Universidad Pública de la ciudad y la de Columbia. Además, el alcalde neoyorquino ha advertido que entre los manifestantes había agitadores externos. Juan Fierro.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha señalado a actores externos como los responsables de las manifestaciones en la Universidad de Columbia, que terminaban esta pasada madrugada con la detención de más de 300 personas. No les preocupaba la libertad de expresión, decía el alcalde de Nueva York. Querían el caos. Actores externos que secuestraron una protesta pacífica. De los 300 detenidos, unos 50 se encontraban en el interior de un edificio administrativo de la universidad. Por otra parte, en las últimas horas, la policía tenía que intervenir también en las universidades de California, en Los Ángeles y en Madison, Wisconsin, en la primera, para disolver duros enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes.
Y la autoridad portuaria de Ceuta asegura que el vertido de petróleo en el interior del puerto ya ha sido controlado. Un petrolero de Turquía con bandera de Liberia transportaba el fuel y ha sufrido una avería en el casco. El derrame se ha limitado a la zona donde se encontraba el buque. Y sigue jugando Carlos Alcaraz en Madrid. Luis Munilla.
Es el único español que nos queda en el Mutua Madrid Open y está jugando en la Caja Mágica por una plaza en semifinales. Alberto Arauz.
Buenas noticias las que nos llegan desde aquí, desde la Caja Mágica, porque Carlos Alcaraz está un pasito más cerca de las semifinales del Mutua Madrid Open. El murciano se ha llevado el primer set en 43 minutos por 6 juegos a 4 y en este segundo set de momento manda el ruso Rublev por 2 juegos a 0.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 9 en cope.es y aplicaciones con la Champions. Arranca la segunda semifinal entre Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain. En Sevilla, hoy se habla de las declaraciones de un exjugador sevillista, el brasileño Fernando, que ha soltado esta crítica demoledora en Canal Sur sobre la presunta falta de ambición en el vestuario.
Yo empecé a ver que nosotros no teníamos ya la mentalidad que había antes de estar ahí arriba. Ya había muchos jugadores que no querían, que daba igual ganar o perder. Y había momentos que nosotros perdíamos partido y daba igual. Estaba la sonrisa, estaba, ¿sabes? Yo no me gusta. Y pensé, no, aquí ya no estoy bien.
En la Euroliga de baloncesto tenemos el tercer partido de la serie de cuartos de final entre Baskonia y Real Madrid a las 8:30. Si gana el Real Madrid, estará en la Final Four. Y el ex portero de la selección española de balonmano, Arpad Sterbik, ha sido ingresado en la UCI por un ataque al corazón.
Sigues en la tarde de COPE. Uno de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores. Desde luego yo creo que es un buen día para reflexionar en nuestro espacio de economía de bolsillo sobre algo que desde luego nos preocupa y mucho a todos. ¿Cómo será el trabajo del futuro? Pero ojo que no te estoy hablando de un futuro de 30, 40 o 50 años. No. ¿Cómo trabajaremos como mucho dentro de 10 años, ¿eh? Si es que los cambios importantes y gordos no se producen antes o se van produciendo desde luego poco a poco. ¿Qué futuro le espera también a nuestros hijos, por supuesto, cuando accedan al mercado laboral? Bueno, el lema de los sindicatos en este primero de mayo es por el pleno empleo, menos jornada y mejores salarios. Claro, esto suena muy bien, pero ¿es posible que en 10 años, por ejemplo, trabajemos menos y ganemos más dinero por ello? ¿O trabajaremos menos, vale, sí, pero ganaremos menos dinero también? ¿O quizá el futuro nos depare un mundo sin tener que trabajar? ¿Llegaremos a ver un mundo, por ejemplo, en el que trabajen las máquinas y todos tengamos que vivir de un subsidio? Vale, que sí, que suena un poco distópico, lo sé, pero ya hay un estudio de la Universidad de Oxford, aunque bastante discutido, que afirma que casi la mitad de los puestos de trabajo en Estados Unidos serán sustituidos por máquinas en un futuro no muy lejano. Bueno, entre los puestos que van a ocupar máquinas están pues desde vendedor telefónico a secretario de juzgados, pasando por cajeros, lavaplatos o planificador de eventos. O sea, hay un poco de todo, ¿eh? Bueno, todo esto lo harán las máquinas. Sí, la inteligencia artificial sustituirá quizá muchas de las habilidades humanas, quizá no, alguno todas, afortunadamente. Quedarán cosas como la creatividad, las habilidades sociales o aquellas que tienen que ver con la programación de esas mismas máquinas. Bueno, es un tema que queremos tratar hoy, y ya sabes con quién, ¿no?, en este primero de mayo, con nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un tema, vamos, interesantísimo. Daría para un día hacer aquí un debate entre sociólogos, economistas y estar una hora con el futuro del trabajo.
¿Y es posible un mundo sin trabajar, sin tener que trabajar, Fernando?
A ver, yo voy a ser categórico. Yo te diría que no. Te diría que no, y respondo de una forma quizá un poquito más filosófica que no puramente económica, pero hay dos motivos. Que hay que entender la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana tiene dos cualidades que son insoslayables de lo que significa ser humanos, ¿no? El primero es una tendencia natural al intercambio. Esto está postulado y descubierto desde hace siglos, que el ser humano tiende al intercambio, no solo el intercambio de cosas, ¿no? O sea, tenemos una tendencia natural a intercambiar palabras, sentimientos, emociones, bienes, servicios. Entonces, al final, el trabajo no deja de ser una ocupación que lo que hace es provee de elementos de intercambio. Entonces, en la base de ser del ser humano está el intercambio, primer elemento. Y el segundo, para no alargarme demasiado, es una ambición. Es decir, evidentemente, una ambición bien entendida. Es decir, el ser humano siempre quiere más. Hay una cierta insaciabilidad. No, no me refiero tanto a una ambición económica como que el ser humano es un ser que en cuanto alcanza una cota de algo, ya eso le parece poco, ya no se conforma con eso y quiere más. Entonces, la insaciabilidad del ser humano, como norma general, habrá gente más que menos, ¿no? Pero en general, como especie, son dos elementos que es muy difícil que no haya trabajo. Porque siempre querremos más, uh-huh, y siempre querremos intercambiar. En el límite, lo escribía en un libro que escribí hace varios años, explicando la historia de la economía y cómo había funcionado. En el límite, si todo lo hicieran las máquinas, a lo mejor nos intercambiaríamos clases de filosofía. Es decir, al final algo querremos de otro ser humano, conocimiento, querremos intercambio, querremos. Entonces, el trabajo es aquella tarea humana que provee lo que queremos intercambiar. Entonces, si las máquinas en el límite hicieran todo, casi todo, siempre quedarían elementos humanos de intercambio. Por tanto, yo creo que a la pregunta ¿desaparecerá el trabajo?, mi respuesta es que no.
Vale, tendremos que seguir trabajando, pero ¿podríamos estar realmente en el albur de una revolución del trabajo en este primer tercio del siglo XXI, como posiblemente no hayamos visto desde hace muchísimo tiempo, desde hace años o incluso siglos? Evidentemente está la automatización, ¿no? Que eso está claro, sí, que nos lleva a otro camino, ¿no? Sí. Porque ya es el trabajo se ha automatizado desde hace tiempo, pero esto ya es absoluto, ¿no? A unos niveles, sí, que nunca habíamos conocido. Y eso significaría, sobre todo, pérdida de empleos, o por lo menos del trabajo, como lo entendemos en muchos sectores, ¿no?
Sí, es decir, la automatización, ¿cómo ha afectado el empleo? hay una lectura en el pasado, hay una lectura hoy y hay una lectura futura, sobre todo de cómo tenemos que abordar esto. Sabemos que en el pasado la automatización ha producido lo que se llama desplazamiento del empleo, ha obligado a reconvertir, ha obligado a muchas tareas, se han mecanizado, ¿no? Lo vimos con los telares, la revolución agrícola, la mecanización de la agricultura, lo vimos en la revolución industrial, y por lo tanto hubo personas que trabajaban en el textil, por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIX, cuando sale la revolución industrial, hubo un desplazamiento de miles de trabajadores que decían, bueno, ¿y ahora qué haremos? Habían lo que se llamaban los luditas, que incluso destrozaban las máquinas, ¿no? Destrozaban los telares porque decían que les quitaban el trabajo. Entonces, sabemos que la mecanización produce una reconversión, produce un desplazamiento. Hasta hoy, estos mecanismos han generado damnificados a corto plazo, pero han generado una mejora general del nivel económico y el nivel de prosperidad. El problema hoy es que esto va mucho más rápido que antes. Es decir, la velocidad a la cual la automatización o la tecnología desplaza puestos de trabajo es demasiado rápida, no nos da tiempo a reconvertirnos. Y este es uno de los principales problemas y que plantea el reto de cómo abordamos, como decías, en este siglo, lo que va a ser la absorción de la automatización en el trabajo. Y realmente ahí sí que coincido y pienso que esto es un reto descomunal. Y ojo, un reto que yo anticipo algo que no sé si lo veremos en 10, 15, 20 años, y que es la eliminación, desaparición o por lo menos pérdida de influencia de los sindicatos. Los sindicatos les va a ser muy difícil gestionar esto, pues no tiene nada que ver gestionar derechos de los trabajadores en un entorno de, oye, queremos más horario, menos horario, más salario, tales días de vacaciones, que pueden reivindicar cuando hay una tecnología que aparece y hay libertad de acometerla. ¿Cuál va a ser la labor del sindicato? El establecer y regular a qué ritmo adoptamos la tecnología en la sociedad, eso se escapa a su ámbito. Entonces, yo preveo claramente una pérdida de influencia paulatina y una paulatina desaparición del concepto de sindicato o una transformación de lo que es.
No les queda más remedio, también o se adaptan o acabarán extinguiéndose, seguro, ¿no? Oye, entre los retos, claro, estamos hablando de esta automatización, pero a lo bestia como nos ha vivido hasta ahora. Hay autores que dicen que en el año 2050 o su entorno podría surgir una nueva clase de personas, la clase inútil. ¿Esto qué es?
Sí, se habla de la clase inútil, aquellas personas que no han podido integrar la tecnología en sus capacidades y por lo tanto no sirven para trabajar porque ya no conocen la tecnología. ¿Te acuerdas cuando se hablaba mucho hace unos, yo creo que fue unos 20 años, empezó a hablar de la brecha tecnológica, ¿no? Cuando empieza la digitalización, gente mayor sobre todo se queda atrás, no entiendo el ordenador, no entiendo internet, no entiendo los móviles, que bueno, hay brecha, ¿no? Entonces, esta brecha tecnológica en el ámbito laboral lo que hace es dejar personas no incapacitadas del todo, pero totalmente relegadas o totalmente fuera de combate o totalmente desposicionadas en su preparación para trabajar, ¿no? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, a mí me pueden quedar perfectamente 15, 20 años de vida laboral todavía. Si yo, por ejemplo, si la inteligencia artificial generativa se mete fuerte dentro de mis ámbitos de trabajo y yo no dedico un tiempo a entenderlo, comprenderlo, incorporarlo, que me puede suceder pues perfectamente que trabajos para los cuales me llamaban como economista, como escritor, como profesional, otras personas sepan emplear una tecnología que lo haga más rápido, mejor o más barato. Entonces yo me convertiría en un inútil, un trabajador inútil, si por no dominar esa tecnología al final quedo fuera del mercado de trabajo. Eso es a lo que se refiere este concepto.
Jolín. Bueno, esto todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero me gustaría también ir un poco al plano más filosófico, como decías antes, que también lo tiene todo el mundo del trabajo. Siempre hemos oído hablar del trabajo y nos hemos referido a él como que el trabajo dignifica al hombre. Pero últimamente hablamos mucho de intentar trabajar cada vez menos, o hay que reducir el tiempo de trabajo, hay que dedicar más tiempo al ocio, a vivir, como contraponer trabajar convivir, ¿no? Parece que son contrapuestos, que no pueden ir de la mano. En ese sentido, ¿Tú cómo ves esta relación? Es decir, esta contraposición en realidad, por lo menos que se está haciendo muy, 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 muy patente ahora mismo, ¿no? En todo el mundo y en los medios de comunicación, cada dos por tres hay alguien que dice esto y habla de estos conceptos, ¿no? Y muchos autores también, ¿no? Parece que todo lo que es trabajo no es vida. ¿No? Sí. Sí. Entonces, ¿dónde queda esa idea que hemos tenido muchos de la dignidad, ¿no? De que el trabajo dignifica? ¿Iremos cada vez a trabajar menos horas, en cualquier caso, cada vez menos tiempo, cada vez menos días? La jornada laboral de 4 días, por ejemplo, ¿se irá imponiendo esto?
Sí, hay parte que sí. Es decir, al final, la automatización, las revoluciones tecnológicas han producido crecimiento, han producido reconversión y han producido ir trabajando paulatinamente algo menos que antaño, ¿no? Yo creo que una de los riesgos de todo lo que es la automatización, o de lo que también se habla mucho, es cuando hablamos de que el trabajo dignifique, sobre todo viene a significar de que haya un concepto de autorrealización, es decir, que el trabajo dentro de toda la escala de necesidades del ser humano, entre las más fisiológicas, las de seguridad, etcétera, y lo que se llama la pirámide de Maslow, que es muy conocida, que estableció una jerarquía de necesidades del ser humano, y en la cúspide está la autorrealización, es decir, el ser humano aspira a autorrealizarse, y el trabajo es una de las facetas que han de permitir la autorrealización. ¿Qué sucede con la tecnología? Lo que sucede con la tecnología y con una división excesiva del trabajo es que si uno no ve los resultados de lo que hace, no se produce lo que se llama el feedback, no se produce una retroalimentación. Entonces, la desmotivación o la autorrealización o lo que dignifica ver los resultados de tu trabajo no ocurre porque sencillamente no los ves. Pongo un ejemplo muy sencillo. Este programa de radio, nosotros hoy al acabar pues, la sección o al irnos a casa, diríamos, oye, pues qué bien ha salido hoy el programa, o ha salido peor, o mañana lo mejoraremos. Pero podemos ver el resultado de nuestro trabajo. Hay muchos empleos que solo hacen una parte del trabajo porque hay una parte mecanizada y no ves lo que estás haciendo. Es bonito, es bello, funciona, gusta, llena a otros, no llena. Entonces, perder eso sí que puede llevar a una desconexión con lo que significa trabajar y por eso se puede tender al ocio. Hago un último apunte, si me da un minuto, tengo un minuto más, pilar importante, que es el concepto también de pilotaje. En un avión, ¿podrá ir solo con inteligencia artificial, con algoritmos, tecnología? Sí, pero verdad que siempre, seguramente dejarán siempre un copiloto al lado, por si acaso, ¿no? Entonces, mucho de lo que se está viendo ahora en tecnología e inteligencia artificial es que no se perderá el copiloto. Los seres humanos tendremos que hacer de copiloto de la tecnología, no podremos dejarla absolutamente sola, ¿no? Y por tanto, yo me inclino por una transformación del trabajo y luego, sobre todo, este elemento del que te hablaba, de que no perdamos de vista el elemento de autorrealización, que es elemental en el amor al trabajo, que trabajar es cansado y hay gente más vaga o hay gente que le gusta más o menos trabajar, pero es verdad que el trabajo, bien entendido, te dignifica y te autorrealiza.
O sea, que tú, así de entrada, ya sé que es muy reduccionista para concluir este tema que, como dices, nos podría llevar horas y con muchos expertos implicados. ¿Tú crees que el trabajo tiene futuro?
Sí,
o sea, que hay que seguir trabajando. O que trabajaremos de otra manera,
sí.
No sé cuántos trabajaremos, pero seguirá habiendo trabajo y habrá que seguir trabajando.
Mira, hay una ley económica fundamental que se llama la ley de Say, que dice que la oferta crea su propia demanda. Es decir, al final, ofrecer algo, si sabemos que por los demás lo puede interesar, va a crear la demanda de eso. El ser humano tiende al intercambio y lo que va a cambiar es lo que vamos a intercambiar y lo que vamos a trabajar. Pero eso siempre lo encontraremos, está en nuestra esencia. Sí.
Fernando Trías Deves, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Bueno, como hoy es festivo, ahora empecé a ponerte a trabajar otra vez que te conozco. Tómate un descanso, que el ocio también es importante.
Me lo voy a tomar, venga, prometido, Pilar.
Un abrazo, adiós.
Hasta pronto.
¿Puedes creer que hay gente que piensa que existe una cosa que son los influencers? Incluso hay gente que piensa que yo soy influencer. ¿Pero cómo que influencer? ¿Qué es influencer? O sea, es que ese nombre está mal puesto porque los influencers no influyen, los influencers representan.
Bueno, influencers, el gobierno ha aprobado el decreto que establece por primera vez los requisitos para regular a los influencers, pero ¿por qué se aprueba un real decreto de este tipo, Fernando?
Bueno, pues precisamente para determinar qué es un influencer con mucha influencia, valga la redundancia. Pilar, en julio de 2022 se aprobó la Ley General de Comunicación Audiovisual. En esa ley se establecían una serie de obligaciones de los llamados usuarios de especial relevancia que emplean servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma. Es decir, establece una serie de obligaciones para los influencers que tienen bueno, pues mucha audiencia. Su aplicación, la aplicación de esta Ley General de Comunicación Audiovisual en lo que se refiere a los influencers, estaba pendiente de que se determinase qué es un influencer y cuándo un influencer tiene que someterse a la Ley General de Comunicación Audiovisual, porque claro, si un influencer es una persona que sube vídeos a internet y tiene a dos amigos como audiencia, eso no es un influencer que esté sometido a esta ley.
Entonces, ¿qué dice el decreto?
Bueno, pues el decreto establece qué es un usuario de especial relevancia. Es muy importante, repito, Pilar, saber qué es un usuario de especial relevancia porque tiene una serie de obligaciones. Bueno, pues un usuario de especial relevancia o un influencer es el que tiene unos ingresos anuales superiores a 300.000 euros derivados de su actividad audiovisual. 300.000 euros es un dinero.
Es un dinero, es un dinero.
Tienen que superar el millón de seguidores en una única plataforma, que son muchos seguidores, o 2 millones de seguidores sumando las diferentes plataformas, y tienen que haber compartido 24 o más vídeos al año. Hombre, 24 vídeos es fácil haber compartido. Tener ingresos superiores a 300.000 euros no me parece fácil. Que no está fácil, pero alguno hay, ¿eh? Algunos
sí,
llegan
sí,
a
sí,
esos.
¿Eh? Sí. ¿Qué tienen que hacer estos influencers?
Pues bueno, estos influencers tienen que inscribirse en un registro, el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales, y tienen que inscribirse como usuarios de especial relevancia, y si no lo hacen pueden ser multados. A partir del momento en el que se inscriben, tienen que cumplir con lo que establece la normativa audiovisual en protección de menores y en cuestión de publicidad en el ámbito audiovisual. Por tanto, tendrán que identificar los espacios publicitarios, o sea, no es lo mismo difundir contenidos que difundir publicidad. Tendrán que no hacer publicidad de tabaco, de medicamentos, de alcohol. Tendrán que tener en cuenta la regulación de la protección a la infancia que establece la Ley General de Comunicación Audiovisual.
¿Y quién había pedido esta regulación?
Pues había mucha gente que la había pedido. Era una demanda que tenían las cadenas de televisión, que decían, hombre, si hay unas reglas para la televisión, también tiene que haber reglas para los influencers. Las organizaciones de usuarios, algunas organizaciones de protección a la infancia, o sea que había bastante presión social y en el mercado audiovisual, porque dice, hombre, las reglas tienen que ser similares para los que hacen las mismas cosas.
Bueno, pues es la noticia. El gobierno ha aprobado el decreto que establece por primera vez los requisitos para regular la labor de los influencers y saber también, además, a quién se considera como tal, a quién se considera influencer. Urbano Canal es un influencer.
Sí, ¿tú crees?
Sin duda, sí.
Bueno,
sí.
Con ingresos superiores a los 300.000 euros anuales.
Eso desde luego.
Aquí estamos dando perros con longanizas.
La duda ofende, ¿no?
Es un influencer, pero además no se compra nunca jersey, ¿eh? No tiene,
eso,
no tiene
ahorra,
nunca frío.
Mucho. Ahí ahorra un pastical. Ahí, oye, está, a lo mejor es el influencer de los que nunca esto, utilizan jersey, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Mira, ponte a hacer vídeos que a lo mejor...
Yo cada vez lo busco más gordos, los jerseys. Bueno,
sí, sí, sí. Yo es que no aguanto cuando tengo una sudadera que es demasiado
es una calorada.
Bueno, no será hoy porque este primero de mayo la verdad es que viene fresquito y estamos todos congelados de frío. Bueno, o la mayoría, no sé, la gente qué le pasa en este primero de mayo con el tiempo.
Vamos a verlo, vamos a acercarnos a Aro a ver qué nos cuentan desde allí.
Buenas tardes a la gente. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. El 40 de mayo es el día de La Rioja. El que quiera que lo coja. No se puede apagar la calefacción. Hasta el 40 de mayo no se puede apagar la calefacción. Eso está escrito, por lo menos en el norte. Del Duero para arriba, imposible.
¿Ah?
Aunque te pongas bata y duermas con manta. No se puede apagar la calefacción.
Del Duero para arriba.
Luego lo de irme por ahí, ¿dónde me voy a ir? Si yo vivo en Aro.
Del Duero para arriba, claro. No, estamos ya que denominaciones de origen.
Sí,
totalmente, totalmente.
Ahora, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? No hay sitio donde se pase más frío que los sitios de calor.
Es cierto.
Porque, sí, dice, en Andalucía, ¿para qué vamos a poner calefacción? Si aquí, total, no hace frío. ¡Guau! Ahí se pasa un frío que te muere, ¿eh?
Sí,
porque
verdad.
Hace frío hasta en la calle. O sea, en los sitios donde... En el sur...
¿Se pasa mucho frío?
No, no, no. Ahora mismo yo creo que los oyentes que más frío están pasando son aquellos que se han ido a su casa de la playa. Si es que,
claro,
si es que la tienen.
Bueno,
está pasando un frío.
La playa en tiempo de primavera con ese vientecito y tú.
Y con esas casas congeladas.
Si además tenías a ponerte el abrigo, ponte el abrigo, criatura. Lo importante no es lo que, no es la fecha que haya en el calendario, lo importante es la temperatura.
Totalmente, totalmente. La temperatura hay que mirar un poco la meteorología.
Y en el sur, por ejemplo,
meteorología,
no sí, se sí. cierra la puerta, pues siempre hay que estar ventilado. Y es que te mueres de frío.
La corriente, o sea,
La corriente, que, sí, que ventile. Hombre, que ventile.
Ahí, que ventile la
que
cosa.
Que ventile.
Bueno, estás pasando frío en este inicio de puente y en este primero de mayo, porque no te has llevado la ropa adecuada, te ha pillado, bueno, pues sin preparar. Este solecito te ha engañado y has dicho, pues se hace bueno, mira qué sol, y te estás congelando, vamos, pelado de frío, directamente. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-06-02. Atención, porque habrá un alto el fuego en Gaza, Fernando, esta es la cuestión ahora.
Pues me gustaría saberlo y sobre todo me gustaría que lo hubiese. Enseguida vamos a hablar del tema.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sánchez se queda.
Pongamos fin a este fango. Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Pero ¿cuál es su plan?
Se ha autoerigido en salvador de la democracia, en censor de los bulos, en limpiador de fango. Ojo, ha tenido la frialdad de decir eso en una comparecencia sin preguntas de periodistas, por supuesto.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
¿Cómo puede hablar de regeneración democrática sin preguntas?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Colgadlo. Se equivocan. No. Coja la placa o déjenos la justicia a mí y a mis hombres.
Clint Eastwood.
La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara.
Cometieron dos errores.
Colgar a un inocente y no terminar el trabajo.
El miércoles a las 10:30 de la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, el helado de choco brownie con salsa de chocolate vía Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de uno de los últimos ataques que se han producido en la Franja de Gaza. Hay 35.000 muertos desde que comenzó la guerra. Se había producido, o hay todavía, no vamos a ser cenizos, un cierto optimismo en la comunidad internacional sobre la posibilidad de un alto el fuego que aliviara la situación. Ha habido una reunión de Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, con Netanyahu en las últimas horas. Blinken ha presionado a Hamas. Blinken quiere también presionar a Israel. Netanyahu le ha dicho que no aceptará un acuerdo con Hamas que incluya el fin de la guerra. Enseguida vamos a ver si el optimismo sobre ese alto el fuego está fundado, si podemos seguir siendo optimistas, pero no nos podemos olvidar de por qué hace falta el alto el fuego, cuál es la situación humanitaria. Ya te digo, 35.000 muertos, los niños mueren de neumonía, los recién nacidos fallecen por infecciones, las mujeres embarazadas no tienen camas en los hospitales, las personas que necesitan diálisis pues no pueden tener ese tratamiento. Lo denuncia el doctor Christos Christou, presidente internacional de Médicos Sin Fronteras.
Nuestros equipos que siguen trabajando en Gaza están agotados y aterrorizados. Nos dicen que las mujeres embarazadas no pueden llegar a los hospitales para dar a luz. A los niños les amputan los miembros mientras yacen en el suelo. Hay personas atrapadas bajo edificios bombardeados. Las familias no tienen dónde huir o esconderse.
Esta situación es la que hace necesario ese alto el fuego. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, como te decía, sigue trabajando para conseguirlo, sigue intentando que Hamas y que Netanyahu cedan.
Estamos decididos a lograr un alto el fuego que lleve a los rehenes a casa. Y la única razón por la que eso no se lograría sería por Hamas. Hay una propuesta sobre la mesa y lo dicho, sin retrasos, sin excusas, el tiempo es ahora.
¿Por qué es necesario el alto el fuego? ¿Es posible el alto el fuego? Macarena Cotelo es presidenta y directora de proyectos de la Fundación Promoción Social de la Cultura, que es una de las pocas ONGs que conoce bien Palestina, que trabaja, que tiene allí proyectos. Macarena, buenas tardes.
Buenas tardes.
La situación en la Franja de Gaza es tremenda, se nos acaban los adjetivos.
Pues sí, la verdad es que nosotros llevamos trabajando en Gaza desde el año 96. Hemos hecho distintos tipos de proyectos, sobre todo educativos y de desarrollo rural, y hemos vivido de todo. Hemos vivido la segunda intifada, hemos vivido la salida unilateral de Israel, las elecciones del 2006, el aislamiento. Hemos vivido un montón de situaciones, pero como lo que estamos viviendo ahora, no lo hemos visto nunca.
¿Cómo podemos hacernos una idea? Porque, claro, intentamos transmitir de alguna manera la situación tan inhumana, 35.000 fallecidos, muertes ya por hambre, pero ¿cómo podríamos explicar cuál es la situación en la franja? Porque me temo que nos vamos olvidando, como en todas las guerras, de la situación en la que están muchas personas, muchos millones de personas.
Realmente Gaza ha sido siempre una zona bastante terrible para vivir, incluso en situaciones más tranquilas, porque es un espacio muy pequeño, hiperpoblado, es una de las zonas del mundo de siempre más densamente pobladas, y el problema que tienen las personas que están allí es que no pueden salir. O sea, ya antes no podían salir, pero la mayor desde mi punto de vista, de las mayores tragedias es no poder salir, porque tú ves otros conflictos, ves por ejemplo en Ucrania, la gente se mueve, sale, entra,
hay millones de refugiados, te vas a un sitio donde no hay bombas,
exactamente,
donde puedes comer, donde puedes tener una asistencia sanitaria.
Pero lo que está ocurriendo en Gaza es que la gente, además, movida por el propio ejército de Israel, se ha moviendo al sur, al norte, al sur, al norte, sin escapatoria, ¿no? Por así decir. Y de hecho nos ha llegado a nosotros, a la fundación, en algún momento, alguna solicitud de alguien que conocíamos por motivos de trabajo, ¿no? Porque está vinculado a alguna organización con la que trabajamos, que nos pedían ayuda para salir. Pero es imposible. O sea, legalmente no hay ninguna forma legal de salir. La gente está recurriendo a pagar unas cantidades increíbles, a lo mejor $5,000
por $5,000
visado para salir de... Y, por ejemplo, la semana pasada incluso salió, nos llegó el caso de una chica cristiana que había dejado Gaza pagando los $5,000, pero se murió por un golpe de calor cuando pasó la frontera de Egipto, sí, y no había forma, no había medios para atenderla porque cruzan la frontera y cruzan a la nada.
Ya. Y entonces, bueno, la península del Sinaí luego.
Exactamente. Entonces,
que es desierto claro, puro y duro.
Entonces, pues esa es la situación, están encerrados.
Claro, y fíjate, si se produce el ataque sobre el sur, sobre Rafah, cuando ahí han bajado desde el norte, pues que no sé qué van a hacer, volverse a ir hacia el norte, ¿no? O sea,
bueno, serán al norte si les dejan.
Ya.
O sea, es que esa es la cuestión, es que el ejército de Israel está controlando los movimientos de la gente hacia el norte, hacia el sur, ¿no? Y entonces, en este momento, pues hay 1,700,000 gazatíes que están desplazados por la franja fuera de su del sitio donde ellos viven.
Ya.
Entonces, imagínate la cantidad de gente que es eso, ¿no?
O sea, 1,700,000 personas
desplazados, sí.
Si tú atacas y eso 1,700,000 personas que ya están fuera de su casa se vuelven a mover, ¿hacia dónde se van a mover?
Claro, claro, hacia dónde, teniendo en cuenta que en una guerra, sinceramente, no hay un sitio cierto donde
seguro,
tú te puedas
claro,
mover, decir, aquí estoy segura, ¿no?
Ya. Hombre, yo algunas imágenes que alguna empleada del UNRWA, UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas que para los refugiados palestinos ha colgado en redes sociales, me han dejado espeluznado, porque es que son escombros y escombros, o sea, es la devastación total. Ayuda humanitaria, la posibilidad de que se establezca un alto el fuego, ¿cómo funciona una cosa así? O sea, ¿qué se hace si te dejan entrar? ¿Por dónde se empieza a atender a la población?
Bueno, normalmente todos los lo que es la ayuda humanitaria, hay unos mecanismos muy específicos de coordinación.
Ajá.
O sea, uno puede entrar y espontáneamente ponerse a repartir ayuda, ¿no? Esto está muy coordinado normalmente por Naciones Unidas y con el propio gobierno de Israel. O sea, es que hay que tener en cuenta que en Gaza nunca se ha podido hacer nada sin el gobierno de Israel, o sea, sin el ejército de Israel, incluso entrar en situación de paz, digo paz entre comillas. Nosotros mismos que hemos tenido proyectos allí, si querías visitar el proyecto tenías que pedir, pues a lo mejor con un mes de antelación, un permiso para entrar en Gaza, ¿no? O sea que...
Sí, no, yo recuerdo la vez que estuve, fueron 3 meses para conseguir un permiso como periodista.
Exactamente.
O sea que es complicado. Vamos a saludar a Jesús Argumosa, que es general de división retirado del Ejército de Tierra. Mi general, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, un placer.
Había cierto optimismo en la comunidad internacional sobre la posibilidad de un alto el fuego. Se le había propuesto a las partes, habían propuesto pues una entrega de rehenes y una liberación de presos palestinos. Creo recordar que eran 5 o 6 semanas de alto el fuego. Con las últimas noticias que tenemos, con lo que ha dicho Netanyahu después de reunirse con Blinken, asegurando que ellos no están dispuestos a un alto el fuego si jamás les exige cesar en la guerra, ¿podemos seguir siendo optimistas o hay que rebajar las expectativas?
Bueno, yo creo que el optimismo nunca hay que perder, Fernando.
Ya.
Yo, en principio creo que es bueno, o sea, que esto... posiblemente haya una tregua, un alto fuego, pero esto no acaba.
Ya.
Creo que lo de decir que acabe esta guerra, pues a Israel, por supuesto, que no le interesa, porque de los 3 objetivos que se marcó, como usted sabe, el primero era destrozar o eliminar a Hamas.
Sí.
No lo ha conseguido, posiblemente haya conseguido un tercio de los combatientes de Hamas, haya podido eliminar. El segundo era recuperar los rehenes, a los rehenes, que es seguramente el objetivo más alcanzable.
Sí.
Más que le podía. Y el tercero era que Gaza no fuera una digamos, un peligro para el futuro, ¿no?
Ya.
Entonces, el primer objetivo es muy difícil alcanzar.
Ya.
Yo pienso que prácticamente hay que buscar un ten con ten con jamás saber en qué medio queda.
Claro.
Y en el fondo está, como usted dice, la ayuda humanitaria.
Ya.
O sea, el mundo internacional está viendo lo que está pasando. Claro,
sí.
Que salen en las gráficas, las televisiones, están sacando lo que ocurre en la guerra, pero en Palestina, ¿no? No, ya no se acuerda nadie de lo que pasó el 7 de octubre.
Ya.
Esto es cierto, es así. Los medios lo hacen así. Entonces, el tercer objetivo que se está planteando también, que tiene, está dentro de las negociaciones que están haciendo ahora en Egipto, es cómo va a quedar Palestina.
Claro.
Claro, jamás dice yo quiero quedarme aquí.
Sí.
Pero la comunidad internacional o Israel dice yo quiero que haya, que venga un actor que mantenga eso seguro.
Claro.
Israel propone que venga, por ejemplo, un contingente árabe. Ya, que sea
pero
por la seguridad, ¿no?
Claro, por lo que usted me está diciendo, a Israel le interesa el alto el fuego, incluso le interesa que se acabe la guerra porque la está perdiendo. O sea, la está perdiendo, no digo, o sea, hay 35.000 muertos, pero claro, no ha conseguido sus objetivos para la guerra y encima sufre un importante desgaste, o sea, de imagen y de seguridad. O sea, no está consiguiendo el objetivo de seguridad.
Cierto, cierto. Y además, no se olvide usted del problema de impunidad de Netanyahu.
Claro.
Este es un tema que está rondando, ¿no?, por todas las negociaciones. Pero lo que sí es cierto es que ahora mismo ya sabe Israel que no puede matar. Ahí está el principal enemigo es Sinbar, ¿no?, que es el jefe de los palestinos, de los combatientes en Gaza, ¿no? Eso es muy complicado porque ahora entrar en Rafah con 1.200.000 personas que hay por allí, esto es imposible.
Claro.
Tiene que primero vaciar esa ciudad, montar una serie de tiendas de campaña para que vivan, pero eso fíjese usted lo que tardará 3, 4 o 5 semanas, no lo sé, ¿no?
Ya,
pero
ya, ya.
Creo que Blinken lo que está queriendo es que por un lado haya tregua.
Sí.
Aunque nada más que sea para ganar tiempo y por supuesto que la ayuda humanitaria,
claro, claro,
se esfuerce, es la clave ahora mismo, ¿no? Ante el mundo internacional, ante todos los medios, la clave es que la ayuda humanitaria vuelva y que se apoye a todos esos palestinos, claro, que están los pobres en esas condiciones que usted ha hablado y también la representante de la ONG, ¿no? Esa es la principal, digamos, razón de esta tregua.
Y luego ya
viene ¿Cómo va a quedar luego Israel y cómo va a quedar? Pues bueno, vamos a ver cuántos rehenes en Libra y a costa de ellos cuántos presos le da Israel, ¿no? Pero ahora mismo, lo más importante es la ayuda humanitaria y que se gana tiempo para... Yo ahora no creo que el alto el fuego se acabe la guerra. Es muy complicado. Lleva un tiempo largo, largo.
Pero ahora, el objetivo sería, para que Israel consiguiera seguridad y para que los palestinos tuvieran un cierto futuro, es que se encontrara una solución para gobernar o administrar la franja de Gaza. Bien un mando árabe unido o un proyecto, algunos hablan de un gobierno de concentración de unidad nacional en el que se recuperase a la Organización de Liberación de Palestina o al Fatah para que estuviera ahí presente. ¿A usted le parece posible una fórmula de este tipo?
Sí, puede ser, pero eso tiene que ser negociado también con Israel.
Ya.
Claro, lo que se busca es que haya una Palestina, digamos, democrática, ¿no?
Ya.
O sea, que haya elecciones y que aparezcan realmente los dirigentes, por supuesto que no esté Hamás, pero Hamás dice, ¿y yo por qué tengo que marcharme de aquí? Eso hay que negociar, ¿no? Ahora, lo ideal es lo que usted dice, creo que toda la comunidad está de acuerdo, ¿no? Que quede Palestina bajo unas autoridades que promuevan la democracia y sobre todo garanticen la seguridad de que no tenga que no acepte a Israel. Ese es un tema que a Israel le interesa mucho, ¿no? Por ahí están los tiros, ¿no? Por ahí
El alto el fuego le interesa a las dos partes, entonces.
También, claro que le interesa, porque también le interesa a Israel, que está en espera a ver qué puede conseguir en estos 3 o 6 semanas.
Claro.
A ver cómo se postula, a ver cómo le respalda a Estados Unidos o no.
Sí.
Biden, como usted sabe, pone condiciones.
Sí.
Si usted entra en Rafah, tiene que respetar a la población civil.
Ya. Lo que pasa es que Netanyahu no le hace caso a nadie. Este es el problema.
Ese es un tema complicado. Ese es uno de los problemas, de los puntos gordos, ¿no?
Ya.
este asunto.
Bueno, pues todavía podemos tener una esperanza, sobre todo una esperanza fundada, digamos, en los intereses de las dos partes. Mi general, gracias por estar con nosotros.
Venga, igualmente, un abrazo, Fernando, hasta luego.
Macarena, cuando oías al general decir que el problema es darle un futuro a la Franja de Gaza de tal manera que, el gobierno que haya en Gaza esté, digamos, que aceptado por Israel, claro, tú tienes mucha experiencia trabajando en la zona. ¿Qué os permitiría a vosotros trabajar, digamos, de forma estable? Porque vosotros también estáis en Jerusalén Este, también estáis en Cisjordania, que no estamos hablando de Cisjordania, pero el lío ahí es también considerable. No te pregunto por una solución definitiva, sino por una solución por lo menos para que quien hace ayuda humanitaria como vosotros pudiera trabajar.
Bueno, lo cierto es que las ONGs internacionales, incluyendo las españolas, la verdad es que no hemos parado de trabajar en ningún momento, ¿no? Quizá el principal problema que tenga Palestina desde el año 2006 es la división interna.
Ajá.
Entonces, lo que es importantísimo es poder recuperar el proceso de paz, que está muerto. Ya. Pero el problema es que desde el año 2006 no hay un interlocutor válido por parte de Palestina.
¿Y entonces, en Cisjordania tampoco?
En Cisjordania, ya estoy entrando en temas así más políticos, pero vamos, desde las...
Pero vosotros cuando trabajáis allí...
No tenemos en Cisjordania ningún problema.
Ningún problema.
Ningún problema. Y en Gaza tampoco, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos ningún problema para trabajar en Gaza con las organizaciones que trabajan en Gaza, por supuesto con el Patriarcado Latino en Jerusalén, Iglesia Católica en Gaza.
Pero bueno, esos son autoridades, digamos, eclesiales o sociedad civil, ¿no? Son gobierno.
Efectivamente, pero no hay ningún, o sea, no, nosotros nunca hemos tenido una intromisión, por así decir, de nadie de Hamás que nos diga ¿qué estáis haciendo? No os dejamos, queremos controlar. Hemos actuado en todo momento, trabajamos con mucha libertad allí, con las organizaciones sociales con las que trabajamos. O sea, a nosotros no nos supone problema, lo que sí vemos es que es un problema de cara al futuro.
Ya. Nos hacíamos dos preguntas. ¿Es posible el alto el fuego? Bueno, es difícil, pero es posible. ¿Es necesario? Macarena nos dice que es absolutamente necesario. Gracias, Macarena, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Las 5:51, hora menos en Canarias, es primero de mayo, es día festivo en toda España. Es para ti además comienzo de puente, ¡qué suerte! ¿Cómo lo vas a disfrutar en familia, sí? ¿Con amigos? ¿Te vas de viaje? ¿Llevas ropa de abrigo? Depende de la zona de España a la que vayas. Y también es cierto que va a ir mejorando un poquito el tiempo, conforme que vayan pasando estos días, ¿no? De cara al domingo. Pero hoy, vamos a reconocerlo, hoy hace bastante frío. Por cierto, Urbano, he mirado el tiempo en este momento en Pedro Muñoz.
En Pedro Muñoz.
¿Por qué?
¿Cómo está?
Pues porque nuestra compañera Rosa Rosado está en Pedro Muñoz.
Eso
hoy,
es.
En esa fiesta que tiene que presentar ella. Llevaba toda la semana preocupada porque se le iba a chafar la presentación.
Porque iba a llover.
Porque iba a llover.
No llueve en Pedro Muñoz.
Es lo que dice aquí el tiempo del móvil, no sé. No llueve en este momento en Pedro Muñoz, pero está nublado, 14 grados de máxima y un viento con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
Madre mía.
Eso es mucho viento.
Que se nos vuela Rosa Rosado.
Exactamente. Porque el tiempo está muy revuelto, muy revuelto. Donde tú estás ahora mismo, no sé si de vacaciones, es que es un puente muy largo. Me sale decir vacaciones, perdonadme. En este puente largo, o no, o trabajando donde te haya tocado, como nosotros, ¿a qué hace frío? ¿A qué se necesita un jersey? Hasta Urbano Canal ha echado de menos un jersey esta mañana
ser,
en la redacción.
No te digo yo que no.
Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Estás también pelado de frío hoy, sí o no? ¿Qué dice la gente?
Bueno, pues imagínate cómo pueden estar en el Pirineo Ostense. ¿Cómo puede estar? Vamos hasta Huesca.
A ver, venga.
Buenas tardes, gente. Desde donde os llamo, os mando este mensaje, concretamente desde el Pirineo Aragonés, en la provincia de Huesca, tenemos varios refranes. Uno de ellos es el siguiente... Si para marzo no marcea, para abril y mayo queda. Ahora la gente moderna lo llama cambio climático. Pero
¡hombre!
Esto ya sucedía hace mil años. Buenas tardes, saludos.
Pues fíjate que yo este dicho no lo conocía.
Yo había oído el de cuando marzo mallea, mayo marcea.
Sí, eso es verdad.
Pero
eso
este
sí.
No, este no lo había escuchado. Mira, siempre es bueno
malleo
aprender.
¿Malleo en marzo? No, ya no nos acordamos. Yo es que... me parece que hace mucho tiempo que no hace bueno, ni calor, pero bueno, en fin, luego seguramente si mirara realmente me desmentiría el tiempo, ¿no? En fin,
vamos a ver cómo están por Alicante, a ver si por allí lo tienen mejor.
Hola, gente, pues yo estoy aquí cerca de Alicante desde el domingo y ahora por la tarde por primera vez sale el sol. Ha llovido bastante, como yo nunca he visto por aquí. Y bueno, pues he tenido que poner la calefacción, ¿no?, algún ratito porque la casa estaba bastante fresca.
Claro.
Venga, buena tarde para todos.
Claro, calefacción en Alicante en mayo, pues sí, es un poco lo que hablábamos antes, que es verdad que te vas a tu casita de vacaciones, de la playa, y llegas y te encuentras que está congelada. Claro. Porque si encima es una casa que llevas sin habitar a lo mejor pues semanas, meses, bueno, te congelas.
Yo recuerdo eso, llegar a la casa del pueblo y tener que encender la chimenea y tenerla, pues eso, no sé, 24 horas hasta que la casa caldea un poco, más o menos.
Es que ese es otro nivel, ¿eh?
Es otro nivel.
O sea, si es la casa del pueblo, como decía el oyente de Aro, del Duero para arriba.
Eso es del Duero bastante.
Exacto.
Para arriba.
Sí. Y es una casa de vacaciones en la que no estás habitualmente. Prepárate, porque cuando finalmente la casa entra en calor, ya te tienes que volver del puente. O sea, más o menos ese es el sistema. En fin.
Totalmente. Bueno, vamos a ir a Pontevedra, a ver qué nos cuentan desde allí.
A las muy buenas tardes desde Pontevedra. Con mi jersey de cuello alto, porque no hay cambio de armario hasta junio, 40 de mayo, sin gota de frío, aquí al calorcito de la tarde de COPE.
Mira, qué bien. Mira,
bueno, pues
bien.
Nada, vamos a intentar irradiar un poquito de calor desde aquí. Para todos aquellos oyentes que además hoy en una tarde festiva han decidido poner la radio y sobre todo los que están pasando frío. Hay que abrigarse un poco todavía. Hombre. Tienes razón, es muy socorrido lo del 40 de mayo, pero al final nos acordamos de ese refrán cuando pasan estas cosas y pasamos frío pues a primeros de mayo. ¿Y tú? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Eh? ¿Te está complicando la vida este tiempo? ¿Estás pasando frío? ¿Te está lloviendo? ¿Dónde? Cuéntanos, queremos que nos lo cuentes a través de notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Hoy, el helado de choco brownie con salsa de chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Elige un Felicidades, déjalo sobre una superficie plana y ciérralo con besos. O regala Eau de Parfum Gudgel Blas 80 ml de Carolina Herrera, antes 154 euros, ahora 99,95. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.